Gracias por estar con nosotros hoy en Hora 20, un debate para entender, profundizar en una noticia que todavía estamos aterrizando, decantando, entender la respuesta y la postura del gobierno del presidente Iván Duque ante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizar el choque con la alcaldía y la respuesta sobre el cumplimiento de recomendaciones, y de otro lado una mirada a la ruta que empieza a tomar la elección del 2022 en materia de candidaturas, de coaliciones, de divisiones, y vamos a hablar de Haití. Bienvenido a Poli Martínez, periodista, columnista, gracias por estar con nosotros, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a la audiencia y a todos mis compañeros hoy aquí en la mesa virtual.
También está con nosotros Gabriel Silva, exministro, exembajador, columnista, ¿cómo le ha ido?
Diana, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a Poli, a Jorge Iván y a Miguel, que no lo veo todavía, pero...
Ahí está Miguel Uribe, secretario de Gobierno. ¿Qué hay? Ex candidato a la alcaldía.
Hola, Diana, un saludo muy especial para ti. Muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de Hora 20, a todos los oyentes y, por supuesto, a Poli, Jorge Iván y a Gabriel, un saludo especial.
Encantada de tenerlos, Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor, también columnista. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a Poli, Miguel y Gabriel, y por supuesto a la audiencia de Hora 20 en todo el país.
Pues una pequeña introducción de contexto. Hay una molestia en el gobierno por este informe de la Comisión Interamericana después de la visita que hizo para ver el avance de las manifestaciones. En cuanto se hizo público el informe, la Cancillería reconoció algunos aspectos de lo plasmado por la Comisión, pero al tiempo lo calificó como falto de contrastes, negó la llegada al país de un mecanismo de seguimiento propuesto por el sistema. El presidente aseguró que nadie le puede recomendar al país ser tolerante con la criminalidad. El partido de gobierno denunció un sesgo. Y bueno, este jueves, con el informe decantado, la polémica por la reacción aguda del gobierno continuó. Desde la Cancillería, la Defensa Jurídica del Estado y la Consejería de Derechos Humanos se ha manifestado que las recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento, que no se puede demandar al país por no incumplirlas, por no cumplir con las observaciones, asuntos sobre los cuales pues hay un consenso. Pues no acoger las recomendaciones no implica que el país desconozca lo establecido en los acuerdos internacionales hasta donde hemos podido hoy establecer. Y ante esta respuesta, la oposición ha tratado al presidente de dictador suelo por no acogerse a las recomendaciones, o José Miguel Vivanco de Human Rights Watch calificó la respuesta como lamentable. A nivel regional, en los últimos años, la comisión ha desarrollado visitas a varios países, a Chile, a Ecuador, a Nicaragua, para verificar la situación en materia de derechos humanos. En Ecuador, Lenín Moreno manifestó que el informe en su momento tenía sesgos y desconocía el avance en materia de derechos humanos, y así en algunos otros países. Así que empecemos por aquí. Empecemos por esa opinión ya hoy decantada de la reacción del gobierno. Ayer nos concentramos en su contenido. Hoy hablaremos de las respuestas, si es justificada, si entienden sus posturas, si es democrático lo que está sucediendo y si es importante para incluso desactivar posteriores encontrones en esto. ¿Quién quiere empezar? Poli, arranque.
A ver, aquí arranco. A ver, primero, la respuesta del gobierno, más allá de quién es el presidente, en mi experiencia en los gobiernos, a ningún gobierno le gusta que ninguna entidad, organismo multilateral le haga recomendaciones de nada, que le critique nada, que le diga, o sea, eso es una reacción, digamos, normal del Estado colombiano, de los gobiernos colombianos, lo cual no quiere decir que sea bueno. Yo concuerdo en que es una pérdida de oportunidad para abrir un diálogo a través de las recomendaciones de la CIDH, que, como dice la palabra, son recomendaciones, no son vinculantes. El gobierno creo que ha hecho de esto todo un caso para reforzar su posición sin realmente darle la dimensión que tiene. Todos los gobiernos, y este incluido, puede tomar o no esas recomendaciones. Muchísimas nunca se aplican, esa es la verdad, otras sí llegan. Entonces creo que ahí es un uso muy político, y a mí parece que hay un uso político por dos motivos. Y es que este informe de la CIDH llega exactamente al otro día de que la JEP también rinde su informe, su primer informe sobre el caso de los falsos positivos. Y lo vemos en ese punto, y nos alejamos un poquito de la escenografía y de los alaridos, vemos que hay un gran cuestionamiento por entidades totalmente distintas y motivos totalmente distintos, pero que coinciden en un mismo punto, y es un cuestionamiento a cómo se está manejando el tema de derechos humanos al interior de la fuerza pública. Las reformas que desde hace rato se vienen planteando, hay 4 procesos de reforma de la policía en el Congreso. Ahí incluyo el que supuestamente el gobierno va a presentar y que no le habíamos visto ninguna carne, le hemos visto los uniformes pero no la carne. Entonces vuelve y las cosas se quedan como patinando, y a la hora de la verdad, pues la implementación de las recomendaciones, hay muchas cosas que se podrían hacer. Yo creo que el llamado al diálogo es importante, creo que el señalamiento también de la CIDH de los excesos y de la violencia y el vandalismo por parte de un sector minoritario de las marchas y de la protesta es importante, y claro, siempre esto se abre para una discusión y decir, no, a nosotros no nos van a imponer nada, somos un Estado, pero es el mismo Estado que le parece perfecta todas estas organismos y todas estas entidades cuando cuestionan a gobiernos que no son de su agrado. Entonces, esa es como la paradoja.
Muy bien, Gabriel Silva.
Gracias, Diana. En la línea de lo que dice Poli, me atrevería a decir que el gobierno está siguiendo la línea que ha demostrado desde el inicio, y es que la política exterior, las relaciones internacionales, la vinculación a los organismos internacionales y multilaterales, se maneja ante todo con un criterio de política doméstica. Estamos atrapados en una actitud donde el mundo externo no es sino un reforzamiento de las visiones y de los conflictos y de los intereses electorales y políticos del gobierno, y en ese sentido me parece que somos víctimas en este caso del informe, de esa actitud. Me refiero concretamente a que un gobierno que no quisiera utilizar ideológicamente, políticamente, y me atrevo a decir, para conectar con el tema posterior, electoralmente, este informe hubiera aprovechado la oportunidad que tienen estas recomendaciones. Estas recomendaciones, por ejemplo, nadie ha destacado el hecho de que en ninguna parte la comisión pide que se acabe el SMAT. Una discusión que ha sido tan dura, tan difícil, que el gobierno se ha parado en las de atrás, como decimos en el campo y en el sector rural, se paró en las de atrás defendiendo la vigencia y la estabilidad y la permanencia del SMAT. Resulta que la comisión no pide eso. Y nadie dice, oiga, miren, aquí hay una actitud que reconoce que el Estado tiene que tener una fuerza especial, dedicada y profesional. Pide que esa fuerza sea educada en el respeto a los derechos humanos. Eso me parece que es lo mínimo que puede uno esperar de una recomendación. Y podría seguir la lista de todas las recomendaciones, y en todas ellas existen oportunidades que el gobierno desperdició para cambiar su lenguaje, para cambiar su actitud y mantener una estrategia de confrontación, porque el camino que escogió el gobierno desde el principio de las protestas ha sido el camino de la represión y de ser el adalid del orden, y además de macartizar y señalar estas protestas como una actitud que está vinculada a lo que quiere volver el enemigo para las próximas elecciones, que es esta cosa etérea del terrorismo castrochavista y demás.
Miguel Uribe, Jorge Iván.
Gracias, Diana. Bueno, yo quisiera comenzar con lo que dijo Poli frente a que muchos gobiernos, varios gobiernos recientemente han tenido diferencias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno pasado las tuvo, otros lo han tenido. Y no solo eso, sino como bien decías tú, Diana, en otros países también ha habido polémica con los informes de la comisión. Eso lo que implica es que estos encontronazos, digamos, son básicamente normales. Y como ya se ha resaltado bien, estas son las recomendaciones que no son vinculantes, y el Estado está en su legitimidad de acatarlas o no. Ahora, lo que creo que es valioso es discutirlas. Lo que creo que es importante es reflexionar alrededor de lo que está diciendo la CIDH en ambos sentidos. Por una parte, es evidente que hay un consenso en que ninguna violación de derechos humanos por parte del Estado se puede tolerar, punto. y que los abusos de poder o fuerza pública que de los que se tiene conocimiento, pues hay que censurarlos y cuestionarlos. Ahora, yo rechazo que toda esta violencia que se está viviendo en el país se reduzca a que solo hay abuso policial, cuando no es cierto. Y no es una, esto no es un terrorismo etéreo. Aquí estamos en un traslado de una guerra rural a una guerra urbana, en donde hay evidencia de participación de células urbanas del ELN, de disidencias de las FARC, de participación del narcotráfico, pandillas, por ejemplo, en Cali, donde hay una unión en los bloqueos entre pandillas y estos ciudadanos de la primera línea. Entonces, hay realmente una confrontación violenta que hace dos meses se comenzó y que nada tiene que ver con las manifestaciones pacíficas. Yo quiero ser muy expreso, insistente en eso. No tiene nada que ver. La manifestación pacífica no necesita ni primera línea ni necesita nada. Y salieron miles de personas los primeros días y durante muchos otros a salir a marchar pacíficamente. Aquí estamos viendo una confrontación violenta en el marco sí de un descontento legítimo, obviamente, y una insatisfacción ciudadana, pero que aprovecha el contexto de la protesta para camuflarse. Pero es ahí donde tenemos que poner la atención. Ahora, yo tampoco comparto que evidentemente insistan que el gobierno solamente tiene una posición autoritaria, entre otras porque ante la violencia necesitamos autoridad. Ojo, que la autoridad no es excluyente con la garantía de derechos. En las democracias del mundo entero hay autoridad, hay cumplimiento de la legalidad, pero también hay garantía de derechos. Entre otras cosas, si no hay paz, si no hay tranquilidad, si no hay seguridad, es imposible garantizar derechos humanos. Y buena parte de eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, yo comparto...
¿Por qué no acatar las recomendaciones de la comisión?
No, porque yo creo, yo tendría varias sugerencias ahí o planteamientos. La primera, yo creo que una visita de 5 días de la comisión difícilmente recoge lo que ha pasado en 2 meses. Por supuesto que es valioso algunas de las recomendaciones que hace. Por ejemplo, hay una recomendación que a mí me parece muy importante, unificar cifras. ¿Cómo es posible que hoy en Colombia todavía no tenemos cifras exactas de lo que ha pasado? Y entonces una cosa dice las organizaciones de derechos humanos, una dice la policía, una dice la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Ya es hora de que empecemos a hablar con cifras y no con opiniones. Le voy a dar un caso, los desaparecidos. Aquí se habla trivialmente como si, ¿no?, de los desaparecidos. ¿Y dónde están los desaparecidos? Durante los primeros días dijeron que se habían desaparecido muchos y en los siguientes días dijeron que habían aparecido.
Pero aquí hay 53 muertos.
No, pero estoy hablando primero de los desaparecidos y ya te hablo de los muertos, pero eso es para decir que...
El informe.
A lo que quieren llegar, claro, pero un informe en donde no hay ninguna prueba de que estén desaparecidos. Dicen que hay que encontrarlos, pero hoy las denuncias...
Pero
no,
si están desaparecidos, porque sí.
No, pero no están las denuncias formales, pero bueno, esa discusión la podríamos tener. Yo lo que quiero llegar es que es importante tener mucha mayor profundidad en el tema de las cifras.
Ahora, ¿una misión de seguimiento no ayudaría precisamente a eso?
Bueno,
me pregunto, y esto es porque, digamos, hay algunas personas, los funcionarios dicen, no estamos obligados a recibir cumplir las recomendaciones. Uno pensaría que independientemente de la obligación o no, si estas recomendaciones le van a servir al país para generar una serie de claridades, sobre todo frente a los hechos como ocurrieron, que incluso pueda dar respuestas a la misma comisión si faltó algo en lo que la parte del gobierno considera que no hay simetría, no debería ser aceptada. O sea, ¿dónde queda la legitimidad del gobierno y del discurso del presidente en materia de derechos humanos a nivel internacional y a nivel interno también de cara a quienes sufrieron las agresiones?
Diana, claro que puede aceptar unas u otras, no, pero yo tampoco creo que porque la comisión haga unas recomendaciones obligatoriamente todas le sirven al país. Por eso digo, son unas recomendaciones que se pueden discutir. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, pero aquí pues no importa lo que nosotros pensemos, sino porque el gobierno no lo hace o no, pero lo planteo, en que se saque a la policía del Ministerio de Defensa. Hace muchos años estuvo fuera del Ministerio de Defensa y buena parte del problema era que se politizaba la policía y se utilizaba con un propósito político. Por ejemplo, no estoy de acuerdo en que se legitime los bloqueos. ¿Cómo es posible que la comisión haga...
Perdóneme, Miguel, pero eso no le puedo aceptar eso porque creo que usted no se ha leído el capítulo, no lo legitima.
Sí, leí el capítulo.
Lo dice claramente, que no lo legitima. Y esa información yo no se la puedo permitir a ningún panelista porque yo el informe lo leímos todos y no legitima los bloqueos.
Diana, lo que hace el informe es que genera... Yo le pido el favor a Gabriel que me respete, pues, porque yo
yo lo respeto perfectamente.
No, pero es que hablar, argumentar, a ver, claro, ya lo dejo terminar de hablar, pero también tengo que decirle que los panelistas pueden intervenir libremente a contrahablar y contrapreguntar. Esto es un debate, o sea, esto no es...
Claro, pero déjame,
entonces, él no lo está irrespetando, entonces no empecemos pues con que me irrespeta. ¿En qué lo irrespetó?
Bueno, entonces, Gabriel, no, pero... sí leí el documento y me preocupa profundamente que la CIDH sí dice que el gobierno no tiene la facultad para desbloquear ciertos bloqueos. Y yo lo que planteo, es que los bloqueos...
Ya le doy la palabra a Gabriel.
Los bloqueos.
Estamos en el punto de los bloqueos.
Gabriel, si me permite, ya le doy la palabra apenas Miguel termine el argumento. A ver, Miguel.
Los bloqueos durante estos dos meses han sido unas vías de hecho que han sofocado las ciudades, particularmente el Valle, pero que están generando violencia, que generan confrontación, que se desata una serie de violencias alrededor de los bloqueos y que además están en una conexión directa con otro tipo de delitos como microtráfico, producción de armas, etcétera. Entonces, a lo que yo planteo aquí, yo no estoy ni siquiera cuestionando el informe o no, porque eso no es mi papel. Yo lo que estoy diciendo es que no necesariamente todas las recomendaciones que hacen son obligatoriamente para mejor o tenemos
sí,
que
pero yo, yo le escuché mal, pero usted dice que el informe no, el informe legitima los bloqueos, el informe no hace eso, el informe rechaza y dice que no puede haber bloqueos que vulneren los derechos humanos, lo que ellos llaman cortes de ruta, los derechos de la ciudadanía para abastecerse y para permitir. Lo que plantea es que hay bloqueos que no tienen relación con las protestas y otros que sí.
Ah, no, y precisamente es lo que yo digo. Yo creo que los bloqueos, la protesta no es un derecho absoluto. La protesta no puede justificar bloqueos, punto. Eso es lo que pienso yo y eso es lo que pensamos una serie de los colombianos que hemos visto lo que genera la sofocación, las vías de hecho, la violencia que han generado los bloqueos.
Su interpretación es que la comisión legitima, justifica los bloqueos.
Yo creo
Gabriel,
que
¿qué quería usted decir?
Debilita la capacidad del gobierno para cambiar.
Quiero decir que, afortunadamente, la posición de Miguel coincide con la del gobierno en decir, en el fondo, que la comisión con sus recomendaciones está avalando la criminalidad. El presidente lo dijo, Miguel lo está diciendo, y eso no es cierto.
Pero bueno,
eso la posición implícita de decir que la comisión avala los bloqueos, pues finalmente que no es cierto, pues está diciendo, está en la misma línea de la actitud del gobierno en señalar el informe como deficiente porque supuestamente respalda ciertas posiciones políticas en el debate interno. Primero, es una equivocación porque la comisión intenta hacer un diagnóstico de lo que origina la protesta que le ayudaría al gobierno a manejarla y a entenderla, cosa que el gobierno ha despreciado, pero además el gobierno está arrancando de la actitud de que resulta que la comisión lo está obligando a aceptar comportamientos criminales. En ninguna parte del informe, en ninguna parte, se puede concluir, o se puede llegar a la afirmación que está haciendo el presidente y el gobierno de que eso es así. Me preocupa tremendamente, por ejemplo, que el señor ministro de la Defensa ande diciendo que lo que va a pasar en julio 20 ya está y él sabe que está penetrado por el terrorismo, como lo señala Miguel, y las unas fuerzas oscuras y diferentes que tienen...
Bueno, Gabriel, pero si tiene esa información confirmada, ¿no es obligación de él decirlo?
Eso lo dijo públicamente, está convenciendo. ¿Y qué pasa? Cuando el ministro de Defensa Civil orienta con una definición, con una directriz, donde define las marchas como penetradas, infiltradas, manejadas por el terrorismo, la reacción normal de la policía y de la fuerza pública va a ser pues entender la protesta como un acto terrorista. Eso me parece que lo que va a hacer es prender una vez más una situación de derechos humanos catastrófica, y la responsabilidad recae sobre el ministro de Defensa por desde ya estar anunciándonos que lo que va a pasar el 20 de julio está penetrado por el terrorismo, está penetrado por fuerzas oscuras, y esas afirmaciones son muy peligrosas para el país.
Jorge Iván Cuervo.
Gracias, Diana. Un poco de contexto. ¿Cómo llegó la Comisión Interamericana acá al país? Recuerden que en principio el gobierno estaba dilatando la venida de la comisión, pero cuando la vicepresidenta canciller fue a los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el secretario de Estado, le hizo ver que para el gobierno de los Estados Unidos sería muy importante que la comisión viniera. Y entonces el gobierno cambió la postura, lo que, digamos, muchos celebramos. La comisión vino y ahí viene algo que en derecho internacional es clave, digamos, la buena fe en el cumplimiento de los tratados. Entonces, si yo, porque el gobierno hubiera podido rechazar la visita de la comisión, pero si acepta la visita de la comisión, a sabiendas de que los informes de una comisión, de una reunión de trabajo, no son vinculantes, digamos, el principio de buena fe indica, oiga, cuando usted saque su informe, me voy a sentar a mirar cuáles recomendaciones me sirven, cuáles definitivamente no son viables y cuáles me parece que ya se están aplicando. Y entonces uno ve que hay ya tres lecturas y hay una lectura del partido del Centro Democrático muy dura, de rechazo absoluto, una del presidente Duque, digamos, en preservar su narrativa de confrontación, como señalaban Poli y Gabriel. Y la canciller abrió, porque ella conoce lo que es el escenario internacional, ella estuvo sentada con el secretario de Estado y sabe que si el gobierno se va a una pelea dura con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Gabriel, que fue embajador allí, lo sabe, que hay sectores en el Congreso y en el Partido Demócrata que le van a decir, oiga, no sean tan radicales, siéntense y revisen algunas de las recomendaciones. Entonces mire que incluso Miguel, Gabriel, yo he encontrado otras recomendaciones interesantes que valdría la pena que el gobierno con un sentido crítico aprovechara esta ventana de oportunidad y dijera, oiga, miremos qué podemos hacer, estas definitivamente se pueden hacer y la presión internacional ayuda en ese tema. Porque ¿qué pasa? Cuando alguna vez yo estuve en la Consejería de Derechos Humanos y se querían promover, digamos, reformas a la fuerza pública, ahí siempre hay una resistencia por diversas razones. Bueno, cuando uno toma ese input internacional, eso ayuda y facilita cosas. Entonces, el gobierno está, como lo decía hoy el editorial del Espectador, está perdiendo una muy buena oportunidad de decir, oiga, sí, no quiero quedar ante el mundo gobierno, un país represivo con una democracia no terrible. Hagamos las cosas de una manera razonable. Y yo creo que la vía de trabajo, y con eso termino, que está proponiendo con ciertos matices la canciller, yo creo que debería ser la que terminara. Cuando pase el ruido de estos días, es la que termine en los próximos meses, incluso desarrollando un mecanismo de cooperación con ese famoso mecanismo de seguimiento de derechos humanos, que es un órgano técnico, y entonces el gobierno debería crear un órgano técnico de la Consejería de Derechos Humanos, de la Cancillería, ahora,
le pregunto, Jorge Iván, la canciller y vicepresidenta decía que la alcaldesa no tiene competencia para implementar recomendaciones de CIDH. El presidente dice que este es un asunto del gobierno, que es el que dirige la política exterior del país. Mi pregunta es, jurídicamente, legalmente, ¿puede la alcaldesa permitir que se instale ese mecanismo de seguimiento, por ejemplo, solo en Bogotá? ¿Legalmente es posible? O sea, ¿podría ella o una persona como Jorge Iván Ospina u otras personas desde lo regional y desde lo local aceptar ese mecanismo?
No, las relaciones exteriores las maneja el presidente de la República junto con la canciller, de suerte que la aceptación de la visita de la comisión y de la llegada al país de ese comité de seguimiento solo lo puede autorizar el gobierno nacional, el presidente o la canciller. Y la alcaldesa, digamos, reconsidero y digo, no, yo en el evento en que se permita la llegada de ese informe, yo ofrezco Bogotá. Pero ese es claramente un acto de política exterior y solo lo puede hacer el presidente de la República y la Cancillería en ese sentido.
Y un acto de política interior de la alcaldesa, que por el otro lado sí puede también leerse el informe y decir como autoridad local, pues sí tengo una potestad seguramente de hacer algunos ajustes con la Policía de Bogotá o ver de las recomendaciones que sirve. Yo quería meter la cuchara y agregar algo a lo que dice el profesor, y es que estas recomendaciones siempre son utilizadas como un naipe o una baraja de negociación de la Cancillería y del Estado colombiano con los órganos multilaterales. Entonces, lo que dice eso después, tras bambalinas, más allá del alegato y de toda esta cosa tan política y tan y que vuelve y remarca en lo mismo, pues por detrás de las puertas a puertas cerradas, pues uno dice, mire, yo me comprometo con esto, cumplo con esto y a cambio ayude aquí, suelte aquí, es parte de las relaciones multilaterales y nacionales o regionales que se da en un, pues que tiene un Estado, que tiene un gobierno. Entonces, pues cabe esperar también eso. Me parece que meterle tanta baza política y también por la contraparte, lo único que hace es desdibujar las recomendaciones valiosas de la CIDH.
Que Gabriel lo sabe bien, eso nunca es todo o nada.
Ah, nunca.
Eso ahí hay negociaciones. Exacto. Y cosas que pueden servir y cosas y que no.
Toma y dame, tal cual.
Miguel, de las recomendaciones que hacen, ¿cuáles considera usted que son válidas, valiosas y cuáles no aceptaría usted en posición del gobierno?
Prácticamente ya lo mencioné, yo creo que hacer un esfuerzo por unificar cifras, por tener mayor claridad sobre lo que está pasando y tener una información mucho más oportuna, ayuda a que no haya desinformación y particularmente a que no haya generalizaciones. Segundo, creo que sí hay que meterle el diente a la situación en donde es evidente que sí ha habido casos de abuso de abuso de fuerza o uso desproporcionado a la fuerza o abuso de autoridad. Es evidente que hay y hay que garantizar que no haya impunidad en esos casos, que se adelanten las investigaciones. Ahora, tampoco se pueden usar esos casos para generalizarlos y desprestigiar a la fuerza pública, que es en buena parte lo que con un interés político ha venido haciendo un sector. Entonces, también es dimensionar concretamente cuántos casos, en cuántas intervenciones, entender la dimensión realmente de esa situación, y por el otro lado reconocer que hay 1.300 policías heridos, 3 asesinados, más de 70 mujeres heridas policías, una abusada sexualmente, y eso lo que implica y lo que demuestra es que hay una confrontación violenta que, vuelvo, insisto, no tiene que ver con las manifestaciones, tiene que ver con un acto de confrontación violenta y vandalismo. Y por el otro lado, no considero prudente cambiar a la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, y tampoco considero que haya que de alguna manera entonces defender o mencionar que hay unos bloqueos que sí se pueden y otros que no. Yo creo que el tema de bloqueos debería tener una unanimidad en que no debería haber bloqueos y que la protesta, como ningún otro derecho, es absoluto y debería permitirlo. Ahora, frente a la policía solamente quiero decir esto, y es muy fácil repetir la historia de que la policía hay que cambiarla. Y por supuesto que necesita seguramente más fortalecimiento en diferentes temas, protocolos, reformas, lo que queramos. Pero no podemos seguir repitiendo que no defiende y que no se garantiza la protesta. Y el cuento de que la protesta se criminalizó tampoco coincido con eso, entre otras porque aquí más del 90% de la protesta ha sido completamente pacífica en este caso puntual, en este paro y en estas manifestaciones de los últimos 2 meses. Y creo que la policía está preparada para acompañar protestas. El problema, y donde se están generando los problemas, es donde hay una confrontación y lo que se deriva de la confrontación violenta. Y si me permite decir, Diana, solamente frente a lo de la alcaldesa, yo considero que, pues bien lo recalca el profesor Jorge Iván, la alcaldesa no tiene competencia de aceptar las recomendaciones, y yo lo que invitaría es que la alcaldesa sí tiene responsabilidad sobre el mando de la policía y sobre la garantía de derechos en Bogotá. Es decir, ella podría asumir la responsabilidad también sobre lo que ha pasado, y yo quiero recordar que hoy Bogotá está inundado todavía en el caos, está sumida. Kennedy, Diana, estuve hace 2 días en el portal de las Américas. La gente no puede abrir los comercios, quieren vender sus casas, hay microtráfico por todas partes. Fue allí donde asesinaron al ingeniero joven con un cable que pusieron de poste a poste esta gente de la primera línea. Suba y Usme están muy parecidos. Entonces, yo lo que quisiera plantear es simplemente las autoridades locales, no solo Claudia, sino en Medellín, Cali, en todas las regiones, tienen que hacer un esfuerzo mayor también para asumir la responsabilidad que les compete.
¿Algún otro comentario, Gabriel?
Sí. Creo que, sí, que va a ser muy interesante lo que voy a decir en un sentido, y es que coincido totalmente con Miguel en que la policía no puede separarse del Ministerio de Defensa. No creo que la Policía Nacional pueda y deba, como recomienda la Comisión, como una cosa, y creo que es deseable en una situación de una democracia ya mucho más madura y más evolucionada que la que tenemos hoy en día, desafortunadamente, no creo que la policía pueda y deba separarse del Ministerio de Defensa, las experiencias de politización de la policía en la historia de Colombia son muy negativas, muy peligrosas, y creo que así como otros organismos del Estado, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, que tienen autoridad judicial y punitiva, entregarle al Ministerio del Interior o al que se designe como heredero de la policía ese poder, tiene un impacto sobre la transparencia de la democracia extremadamente peligroso. Yo creo que la policía, y me consta como exministro de Defensa, que la policía responde al mando civil. Yo creo que más bien, en vez de sacar a la policía del Ministerio de Defensa, hay que sacar al ministro del Ministerio de Defensa. Yo creo que el ministro ha sido un gladiador de la confrontación con las protestas, ha sido un alimentador de una visión y una interpretación sobre las marchas que es extremadamente peligrosa, que han sido, como lo señala Miguel, muy pacíficas, han sido en su inmensa mayoría unas marchas y unas protestas civilizadas, tranquilas, y creo que uno alimentar una macartización, una llenar de dudas y de sombras las marchas es suficiente para señalarle a la fuerza pública, al policía que está enfrentado a la situación, que tiene un jefe, que es el ministro de Defensa, que le señala a esa persona, ese protestante, ese marchante, como una persona que es un enemigo del Estado, es un insurrecto, es un violador de los principios legales y de la democracia. Esa actitud me parece extremadamente peligrosa. La policía se orienta con el mando civil. Parte del problema es que tenemos una situación donde la fuerza pública no la manda el ministro de Defensa ni el presidente. La fuerza pública ha sido orientada por una ideología del Partido del Centro Democrático, y se ha tomado la orientación de la fuerza pública y ha penetrado ideológicamente a la fuerza pública, y es parte de lo que está ocurriendo. Necesitamos volver a una fuerza pública neutral y comandada por el poder civil, orientada y sancionada cuando se comporta mal por el poder civil. Eso se ha diluido, y hoy en día el ministro de Defensa no es sino el megáfono de las posiciones de más extremas y las posiciones más distorsionadas sobre lo que significan las marchas.
Diana, yo creo que hay una cosa concreta por hacer.
También.
Sí, pero me toca hacer una pausa. Me toca hacer una pausa. Ya regreso con ustedes.